En el día de la fecha nos comunicamos con el brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Huemul Janet, piloto de Mirage 5 Dagger. Brigadier Ernesto Varela, saluda de Las Flores.
Buenos días desde acá de Caballito.
Un gustazo tenerlo en línea, brigadier, también. Nos acompaña aquí en el piso de la radio, aquí a mi lado, a mi izquierda, está Gonzalo Calderón, comodoro retirado. ¿Cómo está, Gonzalo?
Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Señor brigadier, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Gonzalo.
Bueno, y por supuesto, no podía faltar el profesor de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Córdoba, Marcelo Siri. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, señor brigadier, querido tío Huemul. Buenos días, Ernesto, y mi gran amigo Gonzalito Calderón.
Buen día, Marcelo.
Gracias, sobrino.
Bien, le vamos a dar la derecha en la apertura de las entrevistas al comodoro Gonzalo Calderón. Gonzalo, así que te invito a que exprimamos al brigadier que tenemos en línea y, bueno, conozcamos más de este avión Mirage 5 Dagger, realmente este avión supersónico que llegó profundamente con más de 100 participaciones en Malvinas, ¿no?
Bueno, sí, Ernesto. Bueno, voy a dar lectura a la hoja de vida profesional del señor brigadier. El brigadier retirado veterano de la guerra de Malvinas, Roberto Huemul Janet, nació en la ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro. Egresó en la promoción 36 de la Escuela de Aviación Militar en el año 1970. En el año 1971 egresa del curso de aviador militar en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. En 1972 egresa de la Escuela de Caza en la provincia de Mendoza, volando el sistema Morán Saunier. En 1973 es destinado a la 5ª Brigada Aérea en Villarreynolds, volando el sistema 4E durante 4 años, llegando a ser jefe de escuadrilla, la cual le conforman 4 aviones. Posteriormente es destinado a la Escuela de Aviación Militar como instructor de vuelo en el sistema Mentor B-45 y Morán Saunier. El 28 de agosto de 1978 se lo designa para conformar el Escuadrón Dagger, el cual se encontraba en formación. Posteriormente es seleccionado para realizar el curso de piloto del sistema Dagger en el Estado de Israel. Finalizando el curso, es destinado a la 6ª Brigada Aérea de Tandil. Durante el conflicto de la guerra por nuestras Islas Malvinas, participó como jefe de escuadrilla con el sistema Dagger, los cuales operaban desde la ciudad de Río Grande, conformando las Avutardas Salvajes. En el año 1985-86, cursa en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea Argentina. Posteriormente pasa a la 5ª Brigada Aérea de Villarreynos San Luis como jefe de escuadrón de los sistemas A4B, A4C, con 16 pilotos a cargo. Posteriormente pasa a cumplir funciones en el edificio Cóndor en el área Planes. Posteriormente a la 6ª Brigada Aérea de Tandil como jefe de Grupo 6 de Caza. Y posteriormente, en el año 1997-98, se lo designa como agregado aeronáutico en el Estado de Israel. Durante el 2001, va como jefe de la 5ª Brigada Aérea de Villarreynos San Luis. En el 2002, se lo designa como agregado aeronáutico en los Estados Unidos. Y en el 2003, pasa a la situación de retiro con el grado de brigadier. Bueno, para dar comienzo...
Después de esta extensa presentación, esta hoja de ruta realmente que le da un respaldo impresionante al brigadier, comenzamos con un par de consultas, Gonzalo. Sí. En este caso, para brigadier, que es la entrevista central, obviamente está en usted, ¿no, brigadier? En la década del 70 hizo el curso de aviador militar. ¿Ahí ya le enseñaron cómo pilotar un caza supersónico o de pronto el curso ese que se da es de aviones más modestos, por decirlo de una forma? Yo le hablo un poco en criollo, ¿vio?
Ahí aprendíamos a despegar y aterrizar. Lo principio, uno empieza en la escuela de aviación a hacer todo el tema pilotaje, es decir, que uno aprende y sale sin ningún tipo de especialidad. Pero tras lo cual, termina el curso en el cual se volaba en esa época con el Mentor, que ahora forma parte de la escuadrilla histórica, que es un avión al cual después tuve la gracia, y el avión que más horas de vuelo tengo, porque pasé a ser instructor también después en la época de instructor, y se hace también reactor, en ese tiempo era el Morán Saunier, un reactor francés. Esto uno sale sin ese, sale aviador militar, y a partir de ahí, al año siguiente paso a ser la escuela de caza en Mendoza, también con el Morán, pero ahí aprendimos todas las técnicas y tácticas de la caza bombardeo, y también ahí a partir de ahí, bueno, se empezó a dividir en base también a la selección, gente que iba a casa bombardero, que o iba a otra gente que iba a bombardero, otra gente específicamente a la casa, y así se subespecializó todo esto.
¿Cuál es el origen y característica del avión Mirage 5 Dagger?
El Mirage 5 Dagger, la historia, vamos a hacer un poquitito de historia. Esos tiempos, 78, 77, mejor dicho, 70, veníamos ya con Chile, con el tema del conflicto del Bigle, y necesitábamos reforzar nuestra fuerza aérea. Lamentablemente el país tenía una enmienda Humphrey-Kennedy, es decir que no teníamos posibilidad de conseguir material americano, es decir, conseguir más A4 o material americano. Entonces entró a recorrer en el mundo qué se podía conseguir. Lo único que nos pusieron a disposición los israelíes era el Dagger, el M5 Dagger. La historia del M5 Dagger es que en la guerra de los 6 días ellos tuvieron una muy buena actuación del Mirage 3, ese Mirage 3 C, que lo cual la experiencia habla que desvió. Recordemos que Israel es un país que es más chiquito que Tucumán, y las operaciones eran vuelos muy cortos hacia Egipto, y les brindó un servicio bárbaro, para lo cual entonces quisieron conseguir más Mirage, pero también le habían hecho todo un veto a nivel internacional. Pero Marcel Dassault, que era de la comunidad, tenían los Mirage 5 desarmados. Se los mandaron a Israel desarmados, y ellos los completaron, y en cierta forma le sacaron más de cuestiones de dependencia, es decir, por eso no tenía muchas ayudas al pilotaje, cuestiones por el estilo, lo cual hacía que el avión no estuviera dependencia de muchos sistemas. Y ellos hicieron ese avión que se llamaba Nesher. Y cuando cambiaron el material, ya les había llegado el F-16 y demás, entonces lo pusieron en el mercado y nos ofertaron a nosotros como para la operación, se nominó Dagger, a partir de ahí como para nosotros en la compra. Esto fue en el año 78, y en el 78 hacen una selección. Yo era instructor de la Escuela de Aviación en ese momento. Se hace una selección de todas las unidades de combate y todos los cazadores que estábamos en condiciones de poder ser parte de este nuevo sistema. Así fue que fuimos seleccionados 24 pilotos. De los 24 pilotos, 8 pilotos hicimos el curso en Israel, otros 8 pilotos hicieron el curso en Perú, y otros 8 pilotos hicieron el curso en el Mirage 3 en Moreno. Hasta que llegamos a un año del pase. Nos salió el pase en agosto del 78. En agosto del 79 llegamos a nuestra base definitiva, que era Tandil. Así empezamos la historia en Tandil. La anécdota era que empezamos a volar en Tandil. Y Tandil había estado acostumbrado, mejor dicho, Tandil había dejado de tener actividad aérea durante muchísimos años, y había tenido una época de gloria de que tuvo los glósteres, tenía los 100 glósteres ahí en Tandil, así que era la ciudad estaba acostumbrado, y los alrededores, al ruido de los reactores. Pero ya había pasado muchísimo tiempo que esto no ocurría. Y cuando empezamos nosotros con los Dagger a hacer vuelos rasantes y demás, y nos se dio que la casualidad que pasamos por una ponedora de huevos de gallina, y se rompieron todos los huevos. A partir de eso, en la ciudad, al que rompía los idem le llamaban Dagger. Esta es una anécdota del lugar, y que a lo mejor ustedes también lo sufrieron cuando pasamos por ahí cerca de Tandil en las Flores, ¿no?
Exactamente, me hizo recordar una anécdota, porque cuando cada tanto hacían algún festival en el Aeroclub de las Flores, a veces ustedes en las prácticas lo hacían venir, creo, si no me equivoco, los 170 kilómetros que debe haber en línea recta, más o menos, lo hacían en 7, 8 minutos.
Entonces,
llamaban por teléfono, de teléfono de fijo a fijo, y el presidente del Aeroclub de las Flores decía, bueno, ya pueden venir a hacer la presentación, y eran una pasada rasante por el Aeroclub de las Flores. La gente lo obviamente lo ayudaba, ¿no? Lo festejaba, y era un clásico. Seguramente usted ha venido para las Flores, ha dado vuelta por el cielo de las Flores.
Sí. Toda esa zona, obviamente, de a poquito la fui conociendo, hasta tuve una famosa pérdida. Yo no estaba equipado con todo el equipamiento, estábamos disminuidos en el equipamiento, que se fue completando a medida que fueron llegando los aviones, y recién habilitado el avión, tuve una pérdida que terminé aterrizando en esa isla. Así que conozco un poco la provincia por abajo, y la provincia de Buenos Aires tiene una desventaja, que tiene tanta referencia que un lugar es muy parecido a otro, si todo tiene algún lugar Sierrita, algo parecido, claro. Entonces hay que identificar bien los lugares, y se necesita más conocimiento y mucho más tiempo de operación en vuelo. Pero tuvimos una época que vivimos una fuerza aérea muy especial, en la cual teníamos mucha actividad, y se suplió la falta, a lo mejor, técnica con mucha cantidad de horas de vuelo, y a su vez también ya con este tema de conflicto con Chile, se mantuvo desde el año 79 constantemente un despliegue en Río Gallegos. Siempre había un escuadrón volando del Río Gallegos. Se repartieron entre los sistemas de armas, iba a 4B, a 4C, Mirage 3 y Mirage 5, nosotros los DAE. Es decir, se pasaba cada uno un mes, y un escuadrón pasaba 15 días volando allá. Para nosotros era maravilloso, porque nosotros en las unidades, aparte de volar, tenemos muchos cargos que desempeñar, otras actividades. En cambio, cuando íbamos a Gallego, únicamente teníamos que volar, es decir, lo mejor que podíamos hacer y disfrutarlo. Tanto es así que esto nos dio mucha experiencia en el vuelo del sur. Por eso, cuando el tema de Malvinas, teníamos una cierta tranquilidad en lo que es la operación en el sur, que no es lo mismo volar en el sur que volar en el centro del país y que volar en el norte. Cada uno tiene sus características y sus adaptaciones. En eso tuvimos esa gran ventaja de que cuando llegamos al 82, ya teníamos eso de un lado solucionado, y el avión ya lo teníamos dominado en la mano, ¿no?
Muy bien. Bueno, señor Brigadier, ya acercándonos un poco al 2 de abril para ver ese punto puntual, queríamos consultarlo, primeramente, ¿cómo se enteró usted del inicio del conflicto con la restitución de las islas, y cómo fue el despliegue del escuadrón Dagger en el año 82 al sur?
Nosotros conformamos la gran familia aeronáutica. Marcelo sabe eso.
Sí, sí.
Todos vivimos lejos de nuestras familias parentales, y hacemos la gran familia aeronáutica. Entonces todos los hijos son tíos, y todos somos tíos y los hijos son sobrinos. Y eso hace que conformemos un núcleo muy unido, y eso, y sobre todo las unidades de caza. Las unidades de caza, hasta ese momento, hasta el año 79, nosotros prácticamente vivíamos, volábamos solamente en nuestra unidad de combate, solamente hacía algún despliegue para el tiro de aire a Mar del Plata, sino antes no existía. A partir del año 79 empezamos a hacer los famosos escuadrones aeromóviles y a volar constantemente por todo el país. Prácticamente pasábamos 3 meses fuera de casa, en los despliegues diferentes al sur, al norte, y en los diferentes operativos que se hacían. Pero se hacía una costumbre cuando alguien cumplía años había que ir y golpear con los pies, es decir, llevar algo para comer y algo para tomar en la mano y compartir en el cumpleaños. El primero de abril tuvimos un cumpleaños a la noche, ni sabíamos que lo que nos iba a ocurrir y que nos íbamos a enterar a la madrugada siguiente. La madrugada siguiente, cuando nosotros íbamos a la ciudad de Tandil, a las 6:15 pasaba el micrito a buscarnos. Recordemos que la base de Tandil está a 20 kilómetros de la ciudad, y para que nos llevara a la unidad. Y ahí fue toda una gran euforia, porque siempre desde chico, desde nuestra escuela primaria, las Malvinas son argentinas, es decir, fuimos inculcados con eso de que teníamos bien claro que era parte de nuestro continente. Y bueno, todo empezó el fervor. De escuadrilla, teníamos una oficina en la parte superior del grupo aéreo. Empezamos a ver qué era, dónde estaba la isla, a reconocer cartas, cartografía, etcétera, etcétera. Pero en realidad no se sabía cómo venía la historia a todo esto, ¿no? Y tanto es así que todos los días veníamos ya preparados con el bolso. Recién el 5 o 6 de abril hicimos el despliegue, el 5 de abril a Comodoro Rivadavia, pero todavía no conocíamos la unidad de despliegue definitiva. Si bien estábamos acostumbrados a volar en Río Gallegos, y el vuelo de Río Gallegos para nosotros, la base aérea de Río Grande, la base naval de Río Grande, mejor dicho, era la pista de emergencia, en razón de que el Mirage necesita pistas de 2.400 metros con barrera, y la pista de Río Grande solamente tiene menos de 2.000 metros y sin barreras, es decir, que tenía ciertas limitaciones para nosotros la operación. Cuando desplegamos ese primer día, desplegamos a Comodoro Rivadavia todos los dos escuadrones. A la mañana siguiente nos dicen, bueno, el primer escuadrón tiene que desplegar a Río Grande. Gran sorpresa para nosotros. Dijimos, bueno, la sorpresa fue que era la pista de emergencia. Uh-huh. Conmigo despliega el Pepe Ardiles, primo del jugador de fútbol, a la sazón de uno de los líderes del Mundial 78, y que estaba en Inglaterra haciendo de director técnico en Inglaterra. Ardiles, le digo, bueno, vamos a ir a Grande, en sección, o sea, dos aviones. Como vamos a llegar con combustible, vamos a hacer varias aproximaciones, hay que aterrizar en los números, hay que poner la rueda en los números, porque los números son en la cabecera para ocupar la mejor, la menor cantidad de pista. Y bueno, hicimos varios circuitos y aterrizamos. Cuando aterrizamos en la mitad de la pista, ya teníamos el avión dominado. Esto nos dio una gran confianza, y durante toda la operación de los 60 y pico días que estuvimos operando, no tuvimos ningún incidente en la pista, y hasta en una oportunidad a Volponi se le escapó el paracaídas, pero logró con la técnica máximo frenado quedarse dentro de la pista. Esto habla también un poco de la capacidad de adiestramiento que habíamos logrado y dominio del avión, y sobre todo en estas circunstancias, y sobre todo en circunstancias de guerra, ¿no?
Bien, muy completo el informe, brigadier. Participa en esta entrevista el profesor Marcelo Siri. Marcelo, adelante nomás.
Sí, buenas noches. Reforzar naturalmente, agradecerle al brigadier Janet, el término sobrino tío, él ya lo explicó, seguramente lo explica después, nos une una gran amistad. Y mi admiración es directamente proporcional al cariño que le tengo. Por eso, pobre Juemú, lo estuve molestando todos estos días. Él ha tenido una serie de actividades y priorizó esta nota por todos nosotros. La pregunta mía es, no quiero quitarle tiempo, a mí me ha conmovido mucho un relato que hizo él, que se llama, que para que la audiencia escuche, Jefe, quiero salir, del teniente Pedro Ignacio Vega, una persona que sé que es muy querida por el señor brigadier.
El primero de mayo a mí me toca con Bean y otra sección hacer alerta en cabecera. Alerta en cabecera significa estar en la cabecera de la pista, se llama alerta 3 minutos. Significa que estamos en el avión sentados, ya atados, ya preparados para poner en marcha, ni bien ponemos en marcha, despegar. Estábamos en alerta en caso, en realidad no se sabía qué iba a ocurrir, realmente no teníamos ideas, sabíamos que había sido atacado el 1 de mayo el puerto argentino, pero no sabíamos qué reacción y si se iba a atacar a base de continente o algo por el estilo. Es decir que esa era una medida precautoria como para dar seguridad a la unidad. Este fue el 1 de mayo, vean que era mi numeral, estábamos 2 aviones en la cabecera, no podíamos estar todo el día sentados en la cabecera, estuvimos desde la mañana hasta la tarde, hasta la nochecita, éramos 2 secciones, otros 2 pilotos que nos reemplazaban a mí, y así nos fuimos reemplazando. Así pudimos ver, por ejemplo, el despegue solo de Ardiles, cosa que nos llamó poderosamente la atención. Recordemos que para nosotros la mínima unidad de combate es la sección son 2 aviones, para brindarse seguridad mutua y no como lo que sucedió, que salió el avión solo. Lamentablemente salió solo, y justo una fragata estaba atacando Darwin, fue hacia la fragata, aparecieron 2 Harrier, uno se le puso como blanco y otro como caza empeñado, y otro caza libre, y lo derribó a Ardiles. Así tuvimos el 1 de mayo, nuestro primer caído de las Avutarras Salvajes. Y pasaban los días y nosotros no habíamos salido ya, el resto de los pilotos habían tenido ese día algunas salidas que tuvieron enfrentamiento con los Harrier. Los Harrier al principio, ellos todavía no tenían el Sidewinder 9L, que ese misil tan letal que le proveyó Estados Unidos a mediados de mayo, le proveyeron como 100 misiles de esto. La ventaja de este misil, que era un misil de todo espectro, es decir, se puede tirar de todo ángulo, que va hacia la fuente de calor directamente. Nosotros teníamos un misil que es una copia del Sidewinder, el Shafir, que era uno de los primeros y primitivos, pero solamente se podía tirar solamente en un ángulo de cola dentro de los 30 grados, porque si no, el misil no llegaba hacia la fuente de calor. Esa es la gran diferencia tecnológica que tuvieron en ese momento. Pero en el 1 de mayo todavía los Harrier no los teníamos, y los españoles nos hicieron un aviso muy rápido, como ellos tienen el OV-10, que es una versión americana del Harrier. Nos mandaron un mensaje cómo es la operación en combate del Harrier. El Harrier hace vuelo horizontal y baja altura. Nosotros, el Mirage hace vuelo en altura y siempre tiene que va hacia arriba y viene con lo que se llama el huevo de... Es un huevo, lo representamos como un huevo, que arriba uno puede tener poca velocidad, pero tiene altura. Abajo tiene poca altura, pero tiene que tener mucha velocidad. Es decir, que mantener siempre una energía para poder entrar en otra maniobra de combate. Y a su vez, el Harrier hace viraje de tranvía. En cualquier momento se queda parado en el aire y de golpe porrazo, uno lo tenía en la cola. Es decir, que en ese aspecto era difícil combatir así con tal diferentes performances, y con la dotación del Sidewinder 9L se hizo sumamente letal. Y aparte, esto pasaban los días y nosotros con Bea no salíamos. El 7 de mayo hubo una alerta roja que decían que venían a atacar continente. Ya nosotros eso a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, si bien teníamos capacidad de operación nocturna, pero como no teníamos ningún tipo de sistema de navegación autónomo para llegar a un punto preciso, no podíamos llegar a un punto preciso, en razón de que no teníamos ninguna forma de ayuda en el avión, solamente visual. El 7 de mayo, la meteorología muy mala, despego despego ya se estaba haciendo nocturno y había una dieron una orden de que había que desplegar hacia el norte porque había una alerta roja que venían a atacar a continente. En razón de esta alerta roja estaban todos cortados, todas las radioayudas cortadas, los radares todos cortados, es decir que despegó individual, despegó de tres míos Vean y también Rode, y fuimos en forma individual por encima de las nubes, pasando todas las capas de nubes, arriba hecho un cielo estrellado, el cielo estrellado patagónico que uno ve tantas estrellas que parece maravilloso, pero sin ningún tipo de ayuda, solamente a rumbo. Pero a esa altura, Dios aeronáutico, y siempre con la Virgen de Loreto que nos protege, fuimos hacia el norte y pudimos visualizar cómo Comodoro Rivadavia estaba el campo de margarita, como yo digo, nocturno, cuando uno ve la ciudad iluminada, aparece todo un campo de margaritas, todas iluminadas las luces, y pudimos aterrizar en forma segura en Comodoro Rivadavia, y ahí tuvimos que permanecer durante tres días. Yo cumplí mis 32 años ahí el 10 de mayo en Comodoro Rivadavia con solamente el buzo de vuelo, no teníamos nada más que el otro equipo y pudimos volver recién el 11 de mayo, y a partir del 11 de mayo seguimos siendo primeros para salir, y cuando nos pasaban el tiempo de espera, que no podíamos estar todo el tiempo con todo el equipo, salían los otros y no salíamos nosotros. Una noche teníamos problemas para dormir. Teníamos un médico del grupo aéreo, un amigo, al cual yo era capitán, y uno tenía también sus temores, y el temor a la muerte no significa que uno lo pierda para nada, sino que el instinto de supervivencia hace que uno tenga ese temor, precisamente es el valor que se logró en la suma de los equipos, del ejemplo de superiores subalternos y de los apoyos mutuos, logramos superar esos temores, y que si bien estamos como Pablo Gallinero, poder tener la respuesta y cumplir las órdenes que nos mandaba. Pero ya anoche la liaraza, la cabeza seguía funcionando, ¿no? Entonces, le digo al médico, che, no podemos dormir, y teníamos que estar bien dormidos para poder cumplir una misión al día siguiente. Entonces este médico Martínez Coma, somos muy amigos, nos empezó a dar una pastilla para dormir, una pastilla rosa, no era la pastilla celeste, no, esa es otra. La pastilla, en vez de darnos él un blister a cada uno para que tomáramos, él cada noche venía con nos daba la pastillita. Era un detalle mínimo, pero era alguien que se preocupaba particularmente por cada uno. Yo reconozco eso, fue muy, por eso siempre te lo reconozco, era alguien que estaba atendiéndote particularmente a uno, ¿no? Bueno, y entre esos días, pasaban tantos días, y un día la noche vean, me dice, jefe, quiero salir aunque no vuelva. No doy más, yo no doy más, yo tampoco daba más, ¿viste? La tensión nerviosa de la espera era terrible, eso mataba, nos mataba la tensión.
La ansiedad, claro, que generaba.
Sí, la ansiedad, porque una vez que uno despegaba del avión, cortaba vínculo con tierra, metía el tren, como íbamos en silencio, no hablábamos durante todo el trayecto, formábamos entre nosotros, estábamos en la paz de nuestro escritorio en el aire, como le llamamos nosotros, ¿no? Y aparte la teníamos la Virgencita de Loreto y a la izquierda, y teníamos un momento de intimidad con ella, y una intimidad que Virgencita protege. Y bueno, tuve esa gracia de ser protegido por la Virgen, otros no. Y así llegamos al 21 de mayo llega la alerta que estaban desembarcando en San Carlos. La meteorología a los ingleses les jugó una mala jugada, habían pronosticado que ese día iba a estar sumamente nublado y con mala meteorología, que la Fuerza Aérea no iba a operar. La verdad es que cuando nosotros somos los primeros con Rodes y Vean, Somos los primeros que salimos del continente, de una isla, salimos de Tierra del Fuego, que es una isla, pero convengamos que es parte continental. Hacemos el vuelo. Antes que esto, en abril habíamos empezado a hacer varios cruces hacia la isla para habituarnos a cómo era el vuelo en volar sobre el mar. Nosotros estamos acostumbrados a volar siempre sobre tierra. Tenemos asiento eyectable y ante una eventualidad uno se eyecta y cae sobre algo duro y no sobre el mar. Para nosotros el mar era un misterio y a su vez también un temor, pero como Dios aeronáutico nos ponía un manto de nubes abajo, y como estábamos acostumbrados a volar también un manto de nubes sobre tierra, era uno obviaba en cierta forma ese temor que tenía hacia el agua. En esta circunstancia, cuando estábamos sobre el manto de nubes de los tres aviones, estábamos de golpe veo hacia abajo, se abren entre las nubes y se ven unas primeras islotes. Nosotros íbamos, ya que eran los primeros islotes que iban sobre la isla Gran Malvina, ahí ya teníamos que estar descendiendo. Y entonces me le arrimo a Rode y hago señas y le digo que mire hacia abajo, y bueno, y ahí hacemos un descenso operativo. Y con la viveza criolla se habían armado los chaff, que son pequeñas laminillas metálicas. Nosotros no teníamos un cartucho para tirarlas, eso es normalmente con cartucho, un dispenser para el chaff. Entonces se había cortado con una cortapasta para hacer los tallarines, se hacía cortada en base al ancho de onda de los radares que se necesitaba interceptar o tapar antes si nos lanzaran un misil electromagnético, pero para eso teníamos que verlo y era muy difícil todo esto, pero era una medida que teníamos y eso se guardaba dentro de los aerofrenos. Cuando yo me la arrimo a Rode, hacemos el descenso operativo es reducir todo el freno, la aceleradora al mínimo y a su vez sacar freno de vuelo. Al sacar freno de vuelo los chaffs se volaron todas a la miércoles, salieron todos de los frenos. Bueno, seguimos volando, ya llegamos rasante sobre la Gran Malvina. Y todo se simplificaba. En la guerra, nosotros en La Paz éramos muy, muy meticulosos en muchos detalles. Acá era todo se simplificaba, todo se hacía mucho más sencillo. Estamos volando sobre la isla. La isla Gran Malvina tiene varios cerritos. Estamos volando por debajo de los cerros, a un costado. Y cuando se terminaba la isla, a la derecha quedaba el Canal San Carlos. Era facilísimo, no había cómo errarle. Tanto que así llegamos a la desembocadura y vemos así, miramos hacia la derecha, yo ahí pierdo de vista los otros aviones y veo un buque a la entrada, yo me dirijo hacia el buque de la entrada, que después me enteré que era la Brownsburg. Cuando ven una filmación en donde hay las únicas filmaciones de miras son de los Dagger, que son cuando hay una que es un rumbo 08 08 82 0, esas son las miras, las filmaciones que lo que atacamos los Dagger a la Brownsburg o en el San Carlos. Yo tengo en este momento es lo que se llama fascinación del blanco. Hay que pensar que estábamos en ese momento cerca de 900, casi 1000 kilómetros por hora, y escucho que, mejor dicho, veo que viene un fueguito a mí, así se dirige hacia mí, y resultaba ser que era un misil de Sea Wolf, un misil antimisil, que tenía muy poca maniobrabilidad. Yo hago una maniobra brusca hacia la izquierda y el misil desaparece. Ahora después escucho a otros aviones que venían detrás de nuestro, con el Napoleón Martínez, nuestro jefe de escuadrón, que dice el 2 fue derribado, se eyectó, está la paracaída abierta y demás, que la vean. Y bueno, hay que pensar después, hicimos el ataque. Una vez que hacemos el ataque, cada uno, yo me vuelvo por la izquierda, Rode salió por la derecha, y ya estaba sin vean, lo habían derribado. A la vuelta, no sabíamos qué había pasado, y dada después la experiencia de los 11 derribos que tuvimos en Dagger, con 6 aparecieron con vida, es decir, que ellos podían contar qué es lo que sucedía en esas circunstancias. Los vuelos, las eyecciones a grandes velocidades, como es una zona marginal de esa eyección. ¿Qué pasaba? La eyección te produce de golpe parradazo, un cohetazo hacia arriba con 10-12 G, y en un segundo, dos segundos, estás sacado fuera del avión y se está empezando el sistema de apertura de paracaídas y se abre de forma automática. Pero para la mayoría de estas eyecciones producía desmayos y a su vez desmembramiento, es decir, se abren los brazos, las piernas, y producía problemas en las coyunturas y demás, y también desmayos. Asumimos que Rea pasó esta circunstancia, se desmayó y no pudo abrir su chaleco de salvavidas, había que inflar el chaleco, había que tirar una manija para inflar el chaleco, y cayó en el canal, y el canal, el paracaídas, al caer en el agua, se absorbe y el paracaídas lo chupa hacia uno, hacia abajo. Lamentablemente nunca más supimos de él. Pero a mí, en el regreso, cuando nos encontramos con Rode, a mí me repiqueteaban y me siguió repiqueteando y me sigue repiqueteando: señor, quiero salir aunque no pueda.
Bien, qué historia, ¿no? Qué profundidad. Gonzalo.
Señor brigadier, una pregunta que la he escuchado varias veces en mis 32 años de carrera, y qué mejor esta oportunidad para poder conocer, ¿no? ¿Por qué al escuadrón Dagger se le llamó las Avutardas Salvajes, que de hecho tienen hasta un parche que utilizan ustedes y siguen utilizando?
Soy el autor de... Soy el autor, pero no tengo copyright.
Ah, mira vos.
En realidad, empezamos a hacer... estamos en la versión de despegue de máxima capacidad. Es decir, el máximo peso posible de despegue, que eso solamente puede ser el 10% de la vida útil del avión. Eso significaba que teníamos mayor cantidad de combustible y de armamento que podíamos cargar. Es decir, que realmente éramos un bicho bastante pesado. Y a la par nuestra estaban las Avutardas. Y las Avutardas tenían una característica. Primero, son muy fieles y están siempre en pareja. Es decir, que forman siempre una sección. Y al remedo a los gansos salvajes de la Segunda Guerra Mundial, a mí se me ocurrió que nosotros éramos como las Avutardas, pero y también salvajes, porque éramos bastante cocoritos. Entonces, a pasar de ahí, quedamos... yo dije, bueno, somos las Avutardas Salvajes. Y ahí hice el escudo. En el escudo está la Avutarda representada, en el continente está representado el radar y la artillería, y lo cual representó a todo el sector de defensa de Río Grande como las Avutardas, que es el gran equipo. Porque lo que nosotros logramos hacer es solamente porque tuvimos un excelso equipo. Un jefe que tuve siempre decía: los pelotas somos las agujas, las manecillas del reloj, es lo que se ve. Pero detrás, el menor engranaje que no funciona no permite que las agujas funcionen. Tanto es así que, gracias a todo el equipo que tuvimos de personal técnico, logístico, desde sus oficiales, soldados y civiles, cumplieron excelsamente su función para que nosotros pudiéramos cumplir nuestras misiones. Obviamente teníamos el mayor riesgo quizás nosotros, pero eso fue todo gracias al equipo y al apoyo constantemente mutuo, del ejemplo del jefe, del ejemplo de la vehemencia de los más jóvenes y de a lo mejor los que ya éramos un poco más viejos, estábamos más asentados, pero que teníamos que dar el ejemplo. Todo eso se hizo que tuvimos un escuadrón que donde no hubo defecciones. En general, el miedo hace algunos estragos. Tenemos casos que gente que no pudo superar ese temor y lamentablemente tuvo que hacerse un costado. Nosotros tuvimos esta característica que en nuestro escuadrón no hubo ningún tipo de defección en base a este apoyo mutuo y al ejemplo que tuvimos de nuestros superiores y de los subalternos.
Brigadier, la última, porque realmente nos pinta un panorama que nos lleva a Malvinas y nos lleva al teatro de operaciones, ¿no? Un piloto de caza supersónico, ¿qué es lo que tiene que prever o tener en cuenta en una misión, ya que las velocidades son cerca de, creo que dos veces la velocidad del sonido, si no me equivoco?
Sí, el supersónico se usa muy muy poco.
Claro, en postcombustión, que le dicen.
Sí, porque para eso uno tiene que poner la postcombustión máxima. Solamente la postcombustión se utiliza en el despegue. Para tener una noción, el motor a pleno gasta 1. Con la postcombustión mínima gasta 2 y con la postcombustión máxima gasta 3. Esa es la proporción del gasto de combustible. Claro. Entonces, poner la postcombustión era para entrar en combate y lo que pasa es que tampoco nosotros teníamos muy acotado el tiempo de estar en las islas. Muy poquito podíamos estar en 2 o 3 minutos porque ya teníamos que volver en razón de que, primero, hacia las en altura todos los vientos vienen desde el oeste hacia el este. Uh-huh. Es decir, que lo teníamos de cola para ir y lo teníamos de frente para volver. Claro. Pero estos vientos eran jet stream, se llamaban, son corrientes de viento de 100, 200, 300 kilómetros. Eso significaba que nos producía un proceso que tratábamos de ir lo más alto posible para ganar, llegar más rápido y tampoco no venir tan alto para no que nos entorpeciera. La mínima cantidad de combustible del avión hay que para hacer el aterrizaje son 600 litros de combustible y nosotros llegábamos con 800 litros, lo cual, si no aterrizábamos en Río Grande, no teníamos que eyectar, porque no llegábamos a Río Gallegos. Esto se hizo también con el gran equipo que tuvimos de radar, los radaristas. Llegó un equipo, una confianza tan mutua, de nosotros confiamos totalmente, plenamente y ciegamente en ellos, en razón de que la situación meteorológica estaba adversa, estábamos metidos entre medio de las nubes, ellos nos guiaban, nos decían, ahí tienen la pista al frente, lo único que teníamos que hacer nosotros era bajar el tren y aterrizar. Y se hizo ese equipo bárbaro porque logramos conformar cada uno en su especialidad y hacer que se fuera un equipo excelso y sin defecciones. Ese gran orgullo que tenemos.
Brigadier, muchísimas gracias por estar en línea. Bueno, Gonzalo, si quiere acotar alguna cosa más, pero bueno, estamos más que en tiempo y conforme con todas las respuestas y más que completa y nos hizo un poco, por lo menos en mi caso, viajar y vimos una escenografía dura, ¿no? De lo que ha pasado usted, todos sus compañeros. Marcelo también ahí en línea. Muchas gracias por compartir esta nota aquí en FM Alfa, la 91.5.
Muchísimas gracias a vos, Ernesto, a Gonzalo, al colectivo Juvenil, y si me permitís una sola muy cortita, ¿qué sería para hoy a 44 años el Dagger para usted, señor Brigadier, sentimentalmente hablando?
Cuando pusimos el 415 en Oliva, el 415 en el Museo Nacional de Malvinas en Oliva, tuvo la ventaja de que fue volado por los dos escuadrones, primero por la Marinette y después nos lo dieron a nosotros, que nos habían bajado más aviones a nosotros, y me senté en esa cabina, pues fue bárbaro. Lo que primero busqué, la Virgen de Loreto, que no estaba, se la habían llevado alguno, porque era la primera imagen que sentía de esa cabina, era sentirme otra vez en mi escritorio. y hasta la memoria olfativa del olor de los correajes, el olor de la cabina, fue realmente una emoción. Yo tengo tantos años en Reino como tantos años en Tandil, y cuando era jefe de escuadrón a mí me decían lo de A4, lo de si usted no es palador puro, qué sé yo, porque bueno, discúlpeme, yo le digo, a mí me encanta, yo tengo vivido el corazón en dos partes, una parte amarilla y otra parte es azul y roja, y el azul y roja con ese avión estuve en la guerra, así que ese eso es realmente lo que me hace distinguir, y el avión fue un avión, aparte que nosotros nos distingue, aparte el sistema de armas Dagger no tuvo ningún muerto durante la paz. Solamente los muertos son los héroes, los santos héroes que cayeron en la guerra. Esto también habla la pauta de la calidad de adiestramiento que habíamos logrado en la mezcla que hicimos en la escuela francesa, la escuela judía y la escuela americana que trajimos de parte de todos los que habíamos volado a cuatro. Eso se armó un espíritu especial en Tandil y que mantuvimos en columna hasta su despedida.
Gracias, Brigadier, por estar en línea y bueno, entrevista que estaremos obviamente emitiendo en la 91.5. Gracias, Marcelo.
Muchísimas gracias.
Bueno. Que tengan muy buen día y agradecido a los tres por el tiempo, y señor Brigadier, le mando un muy fuerte abrazo.
Bueno. Muchísimas gracias, un abrazo, y sigo atento cualquier momento que quieran seguir charlando, yo estoy atento para ello.
Muy bien, muy atento, Brigadier. Gracias, Gonzalo. Bueno, una entrevista más aquí en la 91.5, en una serie que tenemos programada para reivindicar todo lo, y no se pierda la memoria de Malvinas.
Bueno, muchas gracias, Ernesto, y gracias a ustedes.
Muy bien, continuamos en la 91.5. Vamos a la tanda comercial.